Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en Canarias y estamos de vuelta. Díaz Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Tenemos cosas interesantes hoy y además aquí.
Aquí y ahora.
Aquí, en Es Radio, porque se llama aquí el monólogo que hay en el Fernán Gómez. Aquí.
Sí,
aquí mismo.
Aquí de Queralt Riera, que viene a presentarlo, es la autora y la directora de este monólogo que puede verse en el Fernán Gómez hasta el 17 de noviembre. Buenos días, Queralt.
Hola, Queralt.
Buenos días.
Me encanta tu pelo.
Gracias.
Me gusta mucho.
Y a mí tu toquilla, fíjate, porque
también.
Esas son las toquillas de la abuela, que
somos muy de toquilla,
muy de toquilla.
Nosotras, muy pero con unos colores muy alegres.
Sí, muy
vivos. También muy de otoño, ¿no? Porque claro. Los rojos, los amarillos son otoñales y está muy bien.
Eso es lo que hemos de decir en la radio, que nadie ve. Claro, no se pensará que soy una tipa súper estilosa.
No, oye, pues gracias. Eres una tipa súper estilosa.
Hay
ya
que
desde
tener
tu
estilo,
nombre,
para
que
saber
Queralt Riera, que suena muy bien.
Sí.
Y Colette. Colette, a mí me encanta, pero se llama Ana Colette, que es una de las actrices, ¿no? Es la actriz de este monólogo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, luego hablamos, porque es una novia a la fuga, ¿no? Lo que vamos a ver en aquí.
Bueno, más o menos.
Más o menos, ahora...
Es que no lo hemos visto, entonces, claro, nos cuesta mucho hablar de una obra cuando no la hemos visto porque nos intentan enganchar sin destripar nada. Entonces,
bueno.
Vamos a ver a una novia en Nueva York con un vestido de novia lleno de sangre, ¿no?
Adiós.
Y ajá. Ya no sabemos nada más, así Macaro. Que ahora nos lo contáis.
Pues podría haber sido de Halloween que hemos celebrado estos días, ¿no? La novia
ayer...
cadáver y estas sí. Cosas, sí.
Te recuerdo que ayer en la contratertulia tuvimos debate noche de Halloween, Día de los Santos, lo publicamos en redes sociales y te puedes imaginar el equipo que ganó el Día de Todos los Santos frente a Halloween.
No lo creo.
También en redes.
No, ¿en redes también? ¿Ves? Y es que el oyente de radio es como muy formal, muy de lo que decíamos, ¿no? Yo soy de ver Don Juan Tenorio y... Ya, pero seguro que alguno ha salido y ha estado en las noches de Halloween y estas cosas.
Desde luego.
Y estos días venía a trabajar y me encontraba zombies.
Pero no hace falta que sea la noche de
unos
Halloween.
Unos salíamos de casa para trabajar, el viernes, unos salíamos de casa y otros entraban. Digo, ¡ay, qué miedo!
Los zombies
¡ay,
y mira las
ese
brujas,
que viene por aquí!
Los zombies y las brujas están todos los
todos
días.
Todos los días,
por
eso
ahí.
Es verdad. Venga, más.
Vamos a hablar de La Cámara Te Quiere, un libro que me
oye,
tiene bastante
perdida.
Esto es
muy de actrices, lo de te quiere, la cámara te quiere, ¿no? La telegenia y todas estas cosas, esta fotogenia. Pues es poesía y porno.
Ahí lo llevamos.
¡Hala! Ahí lo dejamos, está muy bien. La verdad que ha escrito... Ya hablamos con él, con Pablo García Casado, que no Pablo Casado, Pablo García Casado, con otro de sus libros, y ha escrito un libro de poesía que siempre es agradable, pero en este caso hablando de... No solo sexo, vamos a dejarlo ahí, vamos a tratar el tema con...
No me llevo a Pablo Casado escribiendo sobre
con
poesía
altura,
y porno.
¿Qué sabes? Ellos que tienen muchas
aristas. A lo
mejor
me lleva una sorpresa, también es verdad. Aristas. Bueno, editado
oye,
por
pues
Visor
tenemos,
Libros.
Tenemos políticos poetas, ¿no? Escribió Borja Semper un libro de poesía. Más, espera,
más.
Que me he quedado sin voz.
Una visita muy especial la que tenemos esta mañana. Silvia Congost, sí. No es la primera vez que viene a visitarnos y nos va a descubrir qué es eso del placer de estar contigo mismo. A solas, es un libro editado por Zenit y vamos a hablar con ella. Y hoy es domingo.
Domingo.
Toca cine.
Toca
hablar
cine,
de cine.
Y viene Juanma a hablar de Terminator y de muchas otras cosas que hay en cartelera.
¿Qué te pasó ayer en el cine?
No, luego ya lo cuento yo con Juanma.
No quieres, ¿no?
No quiero,
vale.
No quiero, no. Pero de todas maneras, estar a solas con una misma, dices, ¿no?
Es
Silvia
complicado, sí.
Me gusta porque no es autoayuda, es psicología, ojo. Que ahora ya todo lo que suena a psicología parece que es autoayuda. Ella es psicóloga, pero es que cuenta la experiencia en primera persona. Es su experiencia de una relación que ahora se llaman tóxicas, pues mal avenidas, que hemos dicho toda la vida, que nos hacen daño, ¿no? Porque algo es tóxico en tanto en cuanto dejas que lo sea. Y ella, bueno, pues cuenta la experiencia de viva voz. Y nos da consejos pues de experta en psicología y que se puede estar muy bien a solas. Pasa que si no está a solas y voy a pensar, y se oye así el silencio, grillos. Dices.
Y le entra pánico.
Mala cosa, ¿no?
Ya, es que es complicado enfrentarse a uno mismo.
Más.
¿Os imagináis si vamos ya al teatro, un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, que está abierto 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas? Ya ha llegado a Madrid, se llama 42. En 42 se aprende a aprender, marcando tu propio ritmo, con una duración media de 3 años y medio, son 21 niveles que te formarán en programación de algoritmos, sistemas y gráficos.
Hombre, los algoritmos, lo más. Logaritmos, neperiano, lo mejor.
Contenidos como inteligencia artificial, de la que hemos hablado mucho
también,
aquí, la ciberseguridad,
claro.
Videojuegos o diseño de gráfico, todo esto vamos a aprender en 42. Te tienes que apuntar y es muy sencillo, simplemente metiéndote en www.42madrid.com, www.42madrid.com, y ahí vas a tener toda la información.
Bueno, estupendo, las 12 y casi nada, ahora mismo caen sobre el reloj 11 minutos, nos vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
No sé dónde tengo la cabeza.
Aquí.
He llegado. Qué lástima. Si hubiéramos podido comer la tarta. Pero no, la tarta no. No hemos comido tarta. Todo. Ha pasado todo con el estómago vacío.
Tengo hambre.
En los aviones ya no dan nada para comer.
En el bolso tenía todo.
No tengo el bolso.
Solo el ramo de flores.
Son bonitas.
Solo las flores.
Aquí. Es esa. Está en la sala Jardiel Poncela, ¿verdad? En el Fernán Gómez. Y son tres las actrices que hay sobre el escenario. Keral, cuéntame un poco, sí, obviamente sin destripar, pero eso, que pinta una novia que huye de Santander, ¿no? Tú fíjate, desde Santander a Nueva York.
Bueno, en la obra se dice literalmente. Alguien dijo, no sé dónde lo habré escuchado, que el mejor lugar para perderse y pasar desapercibido es la New York Grand Central Station. Sí. Habré venido aquí por eso, digo yo.
Que la ciudad que nunca duerme.
Exacto. Entonces está Liz, esta mujer, se marcha a Santander y se marcha muy lejos porque parece que es la única manera en la que puede llegar a su interior.
Qué barbaridad. Y vestida de novia todo esto.
Bueno, no bien. En realidad la obra de aquí es un ensayo sobre la locura. Así que todo lo que pasa en la obra no sabemos si es verdad o es un delirio. Y, lo más importante, no sabemos si es importante que sea verdad o sea un delirio, porque hay delirios que son a veces más significativos que la verdad.
Y otro día no sé dónde lo leí, me iba a la cabeza que aquello que los médicos, o las personas incluso, no comprenden, ¿verdad? Pues lo llaman locura. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? Que hay cantidad de patologías o de problemas que no se entienden ni se meten eso, ¿no?, en el cuezo de la locura.
Y es algo que nos da mucho miedo. Frida Kahlo decía, la locura está en la vuelta de la esquina.
Desde luego, siempre acechando.
Exacto. ¿Quiénes no hemos tenido esa sensación que por un tris no perdíamos la cabeza en algún momento? Pues eso le pasa a Liz. Liz llega a Nueva York huyendo de una supuesta boda con un mafioso al que matan justo antes de casarse. Y cuando llega a la mitad de la obra consigue sacarse ese vestido manchado de sangre y despedirse. Y cuando empieza la segunda parte ha transcurrido un año y ella no ha salido de la estación y es una homeless, es una vagabunda. Y entonces esta segunda parte hace que nos planteemos si todo lo que hemos visto en la primera es una historia real
o es
un delirio.
Oye, qué intriga.
Sí, ¿hay que marcharse lejos para llegar al interior?
Pues,
Keral, quiero decir, no sé si tú te has marchado lejos para escribir esta obra.
No.
¿No?
Me queda la casa en mi pueblo aquí.
¿Me he marchado? No. Mentalmente supongo que sí, pero no, a veces, bueno, huir de la zona de confort sí es necesario para ponernos en contacto con quién somos realmente, ¿no? Porque a veces las rutinas, las costumbres, las expectativas incluso, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos desdibuja la realidad y sobre todo desdibuja lo que nosotros creemos que es la felicidad.
Uf, ya dimos con la palabra, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Qué barbaridad, ¿no? ¿Y quién sabe? Pues fíjate que, Ana, que sí que el ser humano siempre se ha dicho que es animal de costumbres, tanto acostumbramos que solemos tropezar una y mil veces en la misma piedra. Pero es que si no fuera por esas costumbres, esas rutinas, es cuando terminamos por enloquecer, ¿no? Va por ahí un poquito, ¿no, Ana? Cuéntame sobre tu personaje.
Sí. A ver, yo creo que Liz es una persona que viene y va todo el rato. Y la suerte que hemos tenido nosotras como actrices es que El texto nos ha dado mucha, mucha información y junto con la dirección de nuestra directora, que ha sido espléndida, ha sido muy nítida, ha sido muy clara, nos ha puesto el trabajo mucho más fácil. Porque si no sabes por dónde empezar, es un texto muy complicado que ya de por sí es loco. Entonces, sí. Lo que a mí personalmente me ha ayudado es la dirección que se nos ha dado, el momento que tenemos que dejar al público respirar, el momento que es más dramático y que ya entran más en el drama, pero sobre todo también los silencios, ¿no? Lo importante es que son para el público y para nosotras también, para respirar y no caer todo el rato en el mismo bucle,
claro,
en el que está Liz.
Están sobre las tablas también Nuria Tomás y Candela Arroyo.
Sí, mención especial a las actrices.
Claro.
Nuria Tomás, Candela Arroyo y Ana Colet son tres actristazas.
Hombre, qué bonito. Actristazas. Porque entre actriz y
artista.
Artista.
O sea, son tres bestias. Tres tigres que ponen corazón y alma en el escenario, se lo han dejado todo, han trabajado como unas máquinas. Yo he de reconocer que he sido una directora bastante cruel, que me lo he pasado muy bien torturándolas.
No, eso no es
Oye,
verdad.
Oye, eso me gusta, que sí, déjala.
No,
claro,
no es disfrutar con el sufrimiento.
No, eso no es verdad, tiene síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Ah, no, eso no es verdad.
No. Sí. Que las he maltratado con mucho amor, como dicen algunos.
Qué bonito.
Oye, y el nombre de un hombre, el de Javier Limón como músico y compositor.
Sí, hombre, pues son palabras mayores.
Claro.
Son
además,
palabras mayores.
Hay que decir una curiosidad que me llama mucho la atención y es que durante los ensayos, las actrices y la directora han aprendido a trabajar con los ojos cerrados para escucharse, para recuperar el placer de la narración y activar esas zonas, ¿no?, del cerebro que van componiendo toda la historia. Por este motivo, puede ser un espectáculo para la gente, para el público invidente, ¿verdad? Es una obra que puede verse, valga la paradoja, con los ojos cerrados.
Exacto. Bueno, has apuntado muchas cosas importantes. Sí. Javier Limón, una maravilla al que le estamos eternamente agradecidos, nos ha compuesto dos temas para la obra. Hay dos temas originales de él que quien los quiera oír solo los puede oír viniendo al teatro.
Pues ala, ya lo sabes.
Eso es una maravilla. Luego, sí, este texto, la obra de aquí, recibió el premio SGAE 2018, Autor Express. Les agradecemos que les el buen gusto que les gustara y tal. Entonces, lo han publicado y yo creo que el teatro es un género literario también. Y a veces hay que saber diferenciar.
Desde luego que lo es, sí.
Como en el cine o como en la literatura. A veces hay cosas que se hacen para entretenernos y para pasar un rato y desconectar, es maravilloso, pero luego hay piezas que tienen vocación artística. Yo no sé si lo conseguimos, pero nuestra pieza tiene vocación artística y literaria. Entonces, el texto y el propio ritmo del texto eran algo muy importante que hemos trabajado mucho con las actrices. Y por eso lo de escucharse y trabajar con los ojos cerrados. Un monólogo a tres voces se convierte a veces en un canon que ha de tener cierta música y que ellas, pues con mucha disciplina y mucho rigor, han ido trabajando día a día.
Coleta, asiente todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Así ha sido.
Sí, porque hasta el último momento hemos estado trabajando escenas solo por el ritmo. Han habido partes que se repite una y otra vez y hasta que no cogemos el ritmo, porque quizás tenemos el feeling de la escena, pero no hemos cogido el ritmo de entrar en la última sílaba de la anterior frase. Pues lo hemos ido repitiendo hasta último momento.
Tío, qué importante eso, ¿no? De anular uno de los sentidos para agudizar el otro, ¿no? Y en este caso la vista, que muchas veces somos demasiado visuales, ¿no? Y nos olvidamos de eso de la escucha activa que dicen ahora. O sea, verdaderamente estar escuchando y no pensando en lo que tú vas a rebatir. Como vamos a toda leche, ¿verdad? En estos días. Y me parece una idea fantástica, sobre todo de cara a vosotras, ¿no? A vuestro trabajo y a uno mismo, ¿no? Supongo que cuando tienes los ojos cerrados también te escuchas más.
Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me ha ayudado mucho, sobre todo, llevarlo todo con ritmo y la escucha todo el rato, porque quizás no nos estamos mirando en escena, pero al estar escuchándonos, entramos a la vez. Entonces,
eso es un mérito muy grande.
Hombre, es un equilibrio difícil, ¿eh?
Ellas dicen una frase, por ejemplo, y hay una pausa y un silencio y entran las tres a la vez. Y conseguir eso
mucha
ha sido
coordinación,
sí,
claro.
Sí, y ellas no se miran, pero sí se sienten todo el rato.
Todo el rato.
Bien. Eso está muy bien. Bueno, tienen que ir a la sala Jardí el Poncela en el Fernán Gómez hasta el 17 de noviembre, vais a estar.
Exactamente.
Y la obra titulada aquí, y dime las fechas. O sea, pues, las fechas, los pases, los horarios.
Estamos todos los días, de martes a domingo, a las 8:30, domingos a las 7:30. Hoy hay una función previa a la que para la que todavía queda alguna entrada.
Ah, mira.
A las 7:30, y para el martes ya no hay entradas, que es el estreno. Y el miércoles, jueves y viernes está bastante lleno, pero todavía quedan algunas.
O sea, hoy función previa, como el preestreno, digamos,
sí, sí,
y pueden ir a verla.
Puede
y alguna entrada todavía, pues vayan a ver aquí.
Y además, bueno, ya estoy aquí, hay que decir que el Fernán Gómez lo que tiene es el hobo gratis, que es para acercar a los jóvenes al teatro, y el precio de las entradas, de manera general, la entrada general, 16 euros, y martes y miércoles, 14 euros.
Pero si es que está tirado.
Lo ponemos fácil.
Muy fácil, sí. Hasta el 17 de noviembre.
Eso. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos, Queralt Riera, enhorabuena por esta hora, y muy cierto eso que has dicho, ¿no? Que el teatro también es literatura. Hombre, los grandes de la literatura han escrito teatro, ¿no? Y han dejado grandes obras, un Shakespeare, un Calderón, un Jardiel Poncela, como el propio nombre indica,
cierto.
De la sala, como tantos y tantos otros, Fernán Gómez, bien. Pues muchísimas gracias, Ana Colet, Queralt Riera, y suerte, nos vemos.
Muchas gracias.
Nos vemos aquí.
Sí,
adiós.
Gracias por invitarnos, gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Dos y 22 minutos. Visor, la editorial nos regala en la colección Visor de poesía esta fantástica obra, La cámara te quiere, y es algo como, bueno, pues muy de telegenia, ¿verdad? Y la obra va sobre lo psicalíptico, sobre, bueno, puede ser la pornografía, al final, bueno, el deseo, también las soledades, las relaciones con el otro. Está escuchándonos ya Pablo García Casado. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, pues muy bien, oye, muchísimas gracias por hablar de mi libro.
Gracias a ti, porque además creo que es una manera de reconocer este campo tan maltratado, ¿verdad? El de la pornografía,
sí.
A través de la poesía y oye, asumir la propia identidad a través del sexo o el reconocimiento del otro. Yo creo que es un poco lo que trasladas, ¿no?, en la obra.
Sí, bueno, es la constatación de que ese mundo existe, ¿no? De que ese mundo existe y que desde cualquier campo del arte, en este caso, pues, el que yo me dedico, ¿no?, que es la literatura, ¿no?, pues abordarlo de alguna manera, ¿no?, abordarlo, acercarse, construir un relato de ficción, pero de alguna manera hacer una intervención en ese espacio a veces tan desconocido para un género tan, a veces tan ensimismado como en la propia poesía, ¿no?
Fíjate, hay una cita de lo veía el otro día en una entrevista, ¿no?, una cita de George Steiner, ¿no?, que decía: todo lo que no se nombra no existe. Yo iría más allá, precisamente si hablamos de poesía, todo lo que no se ve en nuestros días, todo que es tan visual, ¿verdad?, a veces tan aberrante incluso, ¿no?, por lo explícito de las imágenes, pues eso sí que no existe. Y en este caso, bueno, pues la cámara te quiere, las palabras también, ¿no?, quieren.
Sí, había algo que me parecía bastante sorprendente, ¿no? Estamos hablando de una actividad mercantil, ¿no?, que está muy, 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 muy presente en nuestros días, más de lo que parece. Estamos hablando de más del 90% de los varones han visto o ven pornografía, y casi el 60% de las mujeres. Y sin embargo, la literatura pasa como de puntillas, ¿no? Entre otras cosas porque creo que es un territorio incómodo. Es verdad que para la poesía es más cómodo hablar sobre la lluvia que cae en el cristal y sobre los atardeceres de verano.
Sí,
pues bueno, todo eso es mucho más cómodo para la poesía porque se siente. porque un poeta se siente más cómodo hablando sobre eso, ¿no? Parece que es algo más poético, ¿no? Sin embargo, también el poeta es persona, el lector es persona, y a veces nos reflexionamos qué hay detrás de esas imágenes, de esa señora o de esos señores que están en esas imágenes, ¿no? Y la poesía trata a veces de adivinar o de buscar qué hay detrás de esa, qué historias hay detrás, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Y es verdad que en ese mundo, es un mundo que hay mucho misterio, mucha oscuridad, y que en el que también, por supuesto, hay seres humanos, y este libro de poemas quiere construir un retrato humano, ¿no? De ficción, pero al mismo tiempo humano, ¿no?
Es verdad. Es que, claro, webcam, esas ventanas cibernéticas, ¿no? Que no sabes quién hay al otro lado. Claro. También hay un tanto, hay desarraigo, ¿no? Yo creo, en las relaciones por la, bueno, sí, cosificación de alguna manera de una cosa tan íntima como es el sexo o el porno en este caso.
Sí, porque mira, nosotros, ahora mismo tú estás trabajando y tú entregas a tu radio, o yo entrego mi trabajo por una parte de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Nuestro talento, lo que sabemos, nuestra voz, nuestra inteligencia, ¿no? Digamos, la voz de nosotros, ¿no? Uh-huh. La actriz que se dedica al porno, o el actor, la actriz, especialmente la actriz, entrega toda la intimidad, ¿no? Entrega toda la intimidad, entrega lo más íntimo de sí mismo y lo entrega a cualquiera, ¿no? A una persona que no conoce de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo muy extraño, ¿no? Porque es una entrega absoluta de todas las regiones más íntimas de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Webcam, que se produce una relación un tanto diabólica con alguien que ni siquiera ves, ni siquiera, o que ves, pero que está a lo mejor a millones de kilómetros, o a miles de kilómetros, ¿no? Miles de kilómetros, ¿no? Y que no está ahí, y que está inmediatamente, pero no está. Hay una frontera líquida, como son las fronteras de este mundo actual, en el que estás muy cerca, porque te entregas muy cerca, sin embargo, esa persona puede estar en Japón, o puede estar en la India, o puede estar a 2 kilómetros de tu casa, ¿no?
Claro. Es que hablas de... Yo el otro día había una noticia que ciertamente me llamó la atención. El acceso al porno hoy en día, ha bajado bastante. Claro, como tienen acceso a los móviles, que uh-huh. parece que de una manera muy naif, ¿no? Y muy, no, yo le he regalado un móvil y tal, pero uh-huh. él lo tiene capado para que no pueda entrar. Y bueno, tú que sabes, porque saben ya bastante más que nosotros,
claro,
¿no? Pero
claro que sí.
Y el acceso al porno es 8 años, a mí me parecía una barbaridad, ¿no? Con las consiguientes frustraciones que todo el que haya visto porno sí se da cuenta de que de alguna manera... hay un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque, bueno, puede ser verosímil el retrato dentro uh-huh. de lo que nos están contando, pero sí que es ciencia ficción con respecto al placer, ¿no? Al placer tanto, sí. tanto femenino como masculino, ¿no? Y, sí. y yo creo que ahí también hay una importante labor de, no sé, de educación, ¿no? No hace falta que les enseñe. Me hace gracia, ¿no? Porque en esto somos como muy mojigatos, ¿no? Y ahora que se dan talleres de todo, de cómo se masturban, cómo lo otro, cómo hacen la identidad sexual. Oye, mira, esto es verdaderamente importante, ¿no? Darse cuenta que el deseo, las ilusiones o las frustraciones, a lo mejor no es eso que estás viendo, ¿no? Hay que saber digerirlo también.
Bueno, es que ahora mismo hemos pasado un momento en el que la pornografía era algo muy cerrado a hacer casi un videoclub, a entrar en la trastienda de esos videoclubes.
Sí, esa cortina, ¿verdad? Esa cortina que tapaba aquellas carátulas, ¿no? Tan psicalípticas.
Claro, y esas cosas que, bueno, y es que el que tenía algo, pues era una cosa compartida y de mano en mano, ¿no?
Sí, ahora ya, sí.
Absolutamente bien, que además está muy, muy accesible. Y es verdad, ahora mismo la tentación a veces de un sector del feminismo, no todo, por supuesto, era, bueno, prohibir, ¿no? Pero prohibir es casi poner puertas al campo, ¿no?
Es imposible, prohibir, claro, no.
Es imposible poner coto. Yo creo que sí se puede hacer algo, ¿no? Con respecto a los menores, yo lo explicaba alguna vez, digo, bueno, si tú te metes en Google Maps y la tecnología es capaz de borrar todas las matrículas de cualquier lugar del mundo,
claro,
seguro que se podrá hacer algo para que niños de 8 años no vean porno, ¿no? Seguro que se puede, seguro que hay alguna fórmula. Yo no sé de informática nada más que lo que los oyentes así en general podemos, pero seguro que hay una fórmula, ¿no?, de hacerlo más accesible. Y en caso de que tenga que ser así, pues creo que hay que enseñar a ver y enseñar a no frustrarse porque lo que hay ahí es un teatro, ¿no? En gran medida alimentado por una iconografía pues que viene de muy lejos, ¿no? Pero que es un teatro y que la mayoría de las veces pues eso no es verdad, ¿no? Pero como Y eso también la poesía indaga, ¿no? En la relación entre lo que es verdad y lo que es ficción, ¿no? Resulta que ahí hay ficción, pero también tiene una parte de verdad, ¿no? Tiene que ver con nuestros deseos, con lo
sí,
que
porque
queremos.
Sí, sí, puede ser escabroso, puede ser claro, incierto, sí. Puede ser desolador, desde sí. Luego que sí, pero todo eso hace, lo que tú dices, hace falta educar en la mirada, ¿no?
Claro, educar en la mirada, pero en tantas cosas.
Pero en tantas, claro, hasta en los likes que reciben los influencers, ¿no? Y darse cuenta claro. De que eso no es cierto, o tantas
pues
historias.
En los mismos videojuegos que sí, niños sí. De 11 y 12 años.
También.
Pues resulta que el videojuego más conocido entre los chicos y las chicas, sobre todo los chicos, es un videojuego que se dedica a matar gente en una isla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese es el videojuego que juega el 70% de los niños que de los amigos de mi hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues el único... Y sin embargo, eso no implica que también a veces somos demasiado simplistas, ¿no? Sí. No es que con esto, ¿no? Pues eso, si eso fuera así, si realmente el ver porno te convierte en un violador, pues sería que estos niños serían asesinos, ¿no?
Totalmente.
O sea, que también hay una equivalencia, a veces extrapolamos, ¿no?
Sí, somos demasiado simplistas, ¿no? Desde luego.
Claro que sí, porque luego hay un ser humano detrás. Somos también personas y tenemos valores.
Sí.
Muchos, ¿no?
Y evidentemente, ¿no? Conciencia, algunos, claro que sí. Bueno,
claro, y tenemos la conciencia de que estamos... Y ahí también, y en ese conflicto moral también, el libro también indaga, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues La cámara te quiere, Pablo García Casado, de colección Visor de Poesía. Un libro interesantísimo, de verdad. Muchísimas gracias.
Oye, gracias a vosotros
por
quererme tanto.
Claro que sí, un fuerte abrazo. No, hombre, pues te queremos porque te leemos y nos gusta, obviamente. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Adiós, Pablo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Me gusta este libro porque esconde ese yo autor, que por esa excusa que pongo yo siempre de escribir novela, me gusta la novela, ¿no? Incluso la ciencia ficción, pero que hay aparte, ¿no? Del autor que se desnude, eso es la verdadera literatura que decía, pues, Madame de Stael, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la que trae el concepto. Y es que aquí, detrás de este libro, que se podría clasificar como... Yo no creo que sea autoayuda, es psicología pura y dura, y sobre todo psicología conductivista, nos da muchísimas pistas, pero es una experiencia propia de la autora, y ella, desde su propia relación tóxica que experimenta en su vida, dice, oye, yo voy a usar esto para ayudar a los demás. Silvia Congost, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, estoy encantada de estar aquí.
Pues a solas, que descubre el placer de estar contigo mismo y a solas, que me parece complicado. Y esta frase me encanta, dice, y entonces llegaron aquellas respuestas que sellaron en instantes mis fugas de integridad. Lo de fugas de integridad me lo tienes que contar, eso es una maravilla de
sí.
Frase.
La verdad es que nunca he podido escribir sobre algo que yo no haya vivido, y a veces te das cuenta de que estás viviendo procesos en tu día a día, la velocidad a la que vas y las obligaciones y demás, no tienes tiempo para detenerte y mirarte y dejarte sentir. Y eso es lo que hice un poco con este libro, eso es lo que me ha permitido escribir este libro.
Fíjate que vemos en el primer capítulo, ¿no? Seres asociales, y me acordaba yo de esa pirámide, claro, porque somos seres sociales, pero cada vez entiendo, fíjate si estamos muy comunicados, pero quizá cada vez más asociales, ¿no? Precisamente por el móvil, ¿no? Por la pantalla. Y porque a lo mejor en esa pirámide de Maslow, ¿verdad? Que todos estudiamos en el instituto, buscamos el reconocimiento antes que todos los escalones que van primero, ¿no?
Y eso hoy en día con las redes sociales
eso
y demás,
es.
este escaparate, ¿no? El exponernos de esa forma y buscar esos likes y todo eso tiene un punto peligroso. Sí que es cierto que el ser humano es social y eso nos convierte en seres dependientes. Dependemos, es decir, necesitamos otros seres humanos, necesitamos el contacto con otros seres humanos para cubrir dos necesidades que para nosotros son básicas, que son el amor y la conexión.
Claro.
Necesitamos sentir que somos importantes y valiosos para otros y que tenemos los mismos valores, que pensamos igual. Cuando nos aislamos y dejamos de sentir eso es cuando enfermamos, cuando podemos decir que la soledad, o solemos decir que la soledad es mala, aunque yo en esos casos no hablaría de soledad, sino de aislamiento.
Que claro, es que no es lo mismo. En el libro yo creo que es lo que plantea aislamiento y soledad. Una cosita nada más, y María, que sé que ha leído el libro, que le ha gustado mucho.
Sí.
Desde que la tierra es tierra y el hombre es hombre, nos hemos necesitado los unos a los otros, sobre todo por autoconservación también. Claro. Es que nos necesitamos. Y yo pienso que cada vez en esto estamos como más aislados, ¿no? En la época de la comunicación. Que a mí algo que me llama mucho la atención es que se venden abrazos y cosas de estas, y unas parioladas que dices, pero bueno, ¿cómo hemos llegado hasta...?
Sí.
Hasta
cuando
este
es tan
punto,
importante,
¿no?
Algo así, como parte del contacto físico, el tocarnos, el sentirnos cerca, es muy importante y muy, muy necesario.
María.
No es la primera vez que Silvia Congos está aquí con nosotras, porque ya hablamos de su libro Si duele no es amor.
De
no
verdad.
Sé si a solas...
Ah, eso fue hace tiempo ya.
Me acuerdo.
Sí, yo creo que hace un año o así. No sé si a solas es la segunda parte de ese Si duele no es amor. Se podría decir de alguna forma que sí, ¿no?
Claro, yo llevo ya casi 17 años trabajando con temas de relaciones tóxicas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que su relación duele, también yo ayudo a que se den cuenta de que eso no es amor, que eso no es sano y que deben separarse esas personas.
Es un trabajo muy complicado.
Claro, pero muy necesario, yo creo, porque permanecemos mucho tiempo en relaciones que nos destruyen. Y entonces, claro, cuando una persona se tiene que separar o ve, claro, que tiene que separarse, es cuando aparece ese grandísimo miedo a la soledad, que tenemos todos. Es un miedo que lo tenemos todos. Hay personas que lo manifiestan más, que lo llevan más por delante, y otras que lo manifiestan menos, pero lo tenemos todos.
Que es aquí, como se habla mucho de ese tema, ¿no? Existen personas tóxicas al final. Bueno, esa persona puede ser tóxica en tanto en cuanto le permitas que lo sea, pero es complicado. Claro. Esto es complicado una vez que... Porque somos química también, ¿no? Y la toxicidad, yo creo que va por ahí el término también, ¿no? Algo nos puede hacer daño precisamente porque... necesitamos como esto de la vergüenza tóxica. ¿Qué es la vergüenza tóxica?
Es ese sentimiento internalizado de ser defectuoso como ser humano, de ser imperfecto, que tenemos muchísimas personas, ¿no? Muchas veces nos comparamos con los demás, pensamos que no somos suficientes, que no valemos. Eso viene muy marcado por la infancia que hemos tenido y por cómo nos han tratado, cómo se han relacionado con nosotros nuestros padres, desde su mejor intención, pero como nadie les enseña y ellos también han sido hijos de unos padres, tendemos a reproducir, ¿no?, lo mismo que han hecho. Y a veces eso hace que, depende de cómo nos han tratado y lo que nos han dado, las carencias que hemos tenido, que crezcamos con una autoestima y una autoimagen determinada. Y a veces esa autoimagen está dañada o es defectuosa. Nos sentimos menos de lo que somos realmente. Y eso nos condiciona a la hora de relacionarnos con los demás, de conseguir propósitos, objetivos, de tener una pareja determinada, lo que vamos a permitir o no de nuestra pareja, los límites que vamos a poner o no.
Claro.
La educación emocional, que tanto pedimos que se incluya en los programas educativos.
Sí.
A mí hay un concepto que me gusta y que me gusta relacionar con esto que estás contando, y es el de la autoestima, porque la autoestima creo que se construye entre los 4 y los 10 años.
Muy relacionado con esto, ¿no? De la vergüenza tóxica.
Sí. Pero es entre los 60 y los 70 años cuando un ser humano tiene la autoestima más alta,
pues
lógico, por las experiencias de la
vida. Lo que yo digo, si es que al final lo que hay que llegar es a la jubilación
cuanto antes,
¿no?
¿Cómo afecta, Silvia, una baja autoestima a nuestras relaciones, no solo de parejas, porque me gustaría que esta entrevista no se enfocara solo en las relaciones de pareja, sino en las laborales, en las amistades? ¿Qué claves hay para poder reforzar nuestra autoestima si la tenemos baja?
Claro, sobre todo es por una parte, tomar conciencia de por qué tengo la autoestima que tengo. Es decir, darme cuenta que tengo esa autoimagen porque he vivido una serie de circunstancias que me han llevado a llegar a esas conclusiones de que yo soy eso que creo que soy. Pero que no es algo que yo traiga de serie, sino que soy mucho más. Que entender que si yo hubiera vivido otras circunstancias, tendría una autoimagen o un autoconcepto diferentes de mí mismo, si me hubieran ayudado a verme o a sentirme de otra forma. Entonces, primero hay que entender eso, después hay que llegar al punto de conseguir aceptarnos,
la aceptación,
aceptar esa mochila que llevamos, aceptar que yo he vivido lo que he vivido, porque el rechazo crea obsesión. Cuando yo rechazo algo de mí, de mi físico, las mujeres lo sabemos, lo primero que vemos cuando nos miramos al espejo es eso. Cuando rechazamos algo de nuestra manera de ser, lo mismo, ¿no? Siempre nos obsesionamos. Entonces, la aceptación es lo que nos libera, aunque la aceptación no significa que no quiera mejorar, que no quiera atravesarlo. Después hay que responsabilizarse y hacer los pasos necesarios, pidiendo ayuda, tratando de cambiar ese autoconcepto, esa autoimagen, y focalizándome mucho en la gratitud y en darme cuenta de todo aquello bueno que tengo.
En esas grandes frases como, ¿no?, Sapere Aude, ¿no?, atrévete a saber, por ejemplo, pues también sobre uno mismo, conócete a ti mismo. Hay que saber enfrentarse. Tú te vas a la montaña, cuentas aquí una anécdota que me encanta y me gustaría que la compartieras, porque algo que además es lo típico, ¿no? Que dices, venga, lo voy a hacer. Y empieza a suceder todo y todo en contra. Y dices, al final no puedo. Y no tiraste por el camino del medio, sino que dijiste, tengo que conseguirlo.
Sí, sí, es como fue todo muy, muy curioso, porque era mientras estaba escribiendo el libro y sentía la necesidad de aislarme, de alejarme, de quedarme a solas. Y viví una serie de circunstancias que es como me han servido como metáfora de lo que yo quería transmitir en el libro, pero es todo verídico todo lo que explico, y que me fue muy bien para encontrarme conmigo misma, para enfrentarme a mis miedos, para quedarme en silencio y dejar, como yo digo, que la vida me hablara y me mostrara cosas que yo no me atrevía a ver.
Que me acuerde de esto, me viene a la cabeza Pablo Dors, que siempre lo recomiendo, la biografía del silencio. Sí. Y él lo dice, es que hay mucho ruido, dice, y Dios nos habla bajito. Esto puede ser, bueno, para creyentes o no creyentes, tu voz interior, llámalo como quieras, pero es verdad que habla bajito y con tanta, ¿no?, con tanto lío alrededor es complicado.
Qué bonito. Hay un capítulo dedicado a la anuptafobia, que además hace poco que se ha empezado a hablar de este tema. Cuéntanos qué es, Silvia.
Sí, la anuptafobia es ese pánico que tenemos, ese miedo terrible que tenemos a quedarnos sin pareja, que tienen tantas personas, ¿no? Porque, como os decía, el miedo a la soledad es normal y tiene un origen biológico y social aparte, pero no es normal vivir de la manera que vivimos el miedo a quedarnos sin pareja, porque eso, cuando ya lo trasladas a que te aferras a relaciones que te hacen enfermar, incluso por no quedarte solo, por no enfrentarte a eso, es cuando ya realmente es grave, ¿no? Y no ponemos límites y nos obsesionamos. Yo veo muchísimas personas, vemos más mujeres que hombres con ese problema, pero igual es porque el hombre tiene como más facilidad para salir de una relación y entrar en otra. Tal vez es porque las mujeres están tan expectantes y a la que alguien se fija en ti y ya está, ¿no?
Por la presión social que sigue existiendo, porque hablamos mucho de liberación, pero hay una presión social que cuando te casas tienes que tener un hijo, cuando tienes un hijo tienes que tener el segundo, si no te casas con 35 te vas a quedar soltera toda la vida y eso no ha cambiado.
Sí, que una mujer soltera, pues a lo mejor si se le pregunta más aquello de, oye, ¿no tienes novio, ¿no? ¿O no tienes pareja o tal? Y a lo mejor yo creo que hay, no lo sé, pero
bueno,
en cualquier caso.
Que la mujer soltera es una solterona.
Pero que sigue sucediendo.
Porque claro, cuanto mayor es el hombre, es como que más éxito profesional tiene, más partidazo. Sí. Y la mujer es, bueno, esta no la quiere nadie. Pobrecita.
Cuéntame lo de la arruga en el corazón, que es precioso. Quiero que los oyentes lo conozcan, lo que te contaba tu abuela, que es una historia preciosa.
Es muy bonita. Pues sí, que es como cuando nacemos, es como que nacemos con una arruga en el corazón para que solo se alisa cuando recibimos el cariño de las personas que nos aman, o sentimos que se alisa cuando recibimos ese cariño. Y eso nos pone en peligro de volvernos dependientes de ese afecto, de ese reconocimiento, de ese amor de las otras personas, y nos olvidamos que en realidad venimos de un todo y volvemos a él, que todo está conectado si miramos a diferentes niveles y desde diferentes perspectivas, que eso me gusta mucho, y que en realidad nunca estamos solos.
Y claro, y si elegimos no estar solos, pero tampoco nos comprometemos, esto también lo tocas en el libro, y hoy en día, bueno, esto ha pasado siempre, la persona que no se quiere comprometer por miedo al compromiso, llámalo como quieras, pero insisto, en nuestros días, la vida moderna nos lleva esto de, pues, ya no el poliamor, no hace falta llegar al poliamor, pero sí las redes sociales, contactos como muy esporádicos, y también hay más facilidad de engancharse a relaciones ahí que son tóxicas, ¿no?
Claro, es que yo creo que, a ver, personas que no se quieren comprometer, eso es un tema un poco peliagudo, porque a veces yo he conocido mujeres y hombres que han estado con parejas que no se querían comprometer, que tenían miedo al compromiso supuestamente, y luego dejan esa relación y con la siguiente ha pasado menos de un año y ya esperan mellizos, se han casado. Y han comprado una casa.
Yo no he creído esto tampoco.
Veces,
siempre es la persona, ¿no?
Claro,
que además dices,
es que no
dices,
se quiere comprometer contigo.
Con esa
pero
persona.
Pero no es que tenga miedo al compromiso. Claro. Y eso es algo que también a veces, yo con el, no sé si conocéis la historia del traductor de Silvia. Que
sí,
es un traductor,
sí, sí.
Hago mucho hincapié con esos casos, ¿no? Porque a veces es porque si no, al final, cada uno tiene que decidir el nivel de compromiso que quiere adquirir a nivel de pareja y qué tipo de relación de pareja quiere. Y está bien. Lo único que importante es que yo me pregunte qué espero yo y qué quiero yo y que elija una persona que quiera lo mismo.
Es verdad, eso que has dicho sucede, ¿no? A lo mejor parejas que han estado mucho tiempo de noviazgo de repente se dejan, ¿no? Y así seguido, pues cualquiera de los dos pues rehace su vida y se ha casado de ipso facto.
Sí, sí,
o sea, que ahí no había un problema de... Claro, pero ponte en el caso de la otra persona que ahí sí que hay un dolor de decir,
pero yo no,
en
yo
este...
Yo lo que veo ahí es una dependencia, porque esa persona ha estado mucho tiempo pidiendo y esperando algo a la otra persona que no se lo daba. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿quiero esto que tengo o estoy aquí porque creo que algún día esta relación será lo que yo querría que fuera? Y no es, ¿no? Yo a veces...
Y esta esperanza, hay que ser más práctico, Silvia,
claro,
yo creo.
Yo les digo a mis pacientes, si a ti te dijeran que tu pareja dentro de 10 años será exactamente igual que hoy, tendrás lo mismo que tienes hoy, ¿seguirías aquí? Porque eso es lo que deberíamos preguntarnos. Y no estar aquí soñando con la fantasía que nos han contado de que si aguantas, la relación acabará siendo lo que tú quieres.
Esto es muy de moral judio-cristiana, ¿no? También, ¿no? Sí. De aguanta,
totalmente.
¿No? Aguanta y...
Y sufrir.
Y cambiará, esto es, ¿no?
Porque... Y el cuento cambia cuando tienes hijos. No sé si... Bueno, sí, lo cuentas en el libro también, que hay pacientes, ¿no? Que se ven responsables del futuro de sus hijos y se separan.
Exacto. Es que no es... Es que no me separo por mis hijos. Yo siempre insisto, debes separarte por tus
hijos. Eso es.
Si no estás bien. Porque si no, cuando el día de mañana veas que tus hijos han reproducido lo mismo que estás viviendo tú, ¿qué es lo que va a pasar con muchas probabilidades? Te sentirás orgulloso de lo que le has enseñado. Porque es lo que tendemos a hacer.
¿Y es fácil cambiar, Silvia, esto que estábamos diciendo?
Si uno quiere y tiene conciencia de que hay algo que no funciona y
pues yo soy de la opinión de perdona genio y figura hasta la sepultura. Uno puede cambiar algo, ¿no? Pero...
Si quieres, sí, pero tienes que conectar con una necesidad de cambio interna tuya, no porque tu pareja te amenaza que te va a dejar o porque ves que si no, no. Tienes
bueno, una
que
revelación
sentir,
como tú la tuviste, pero
claro,
tiene que hacer ese
tiene
click.
Que nacer de tu interior y luego tienes que hacer algo por decir que vas, no, ahora ya está, voy a cambiar. No. Tengo que pedir ayuda muchas veces para conseguir cambio.
Hay que trabajar, claro.
Hay un capítulo muy duro también del que aquí hemos hablado. Claro, cuando ya llegamos al campo de las, porque una adicción sentimental puede haber desde adicción al sexo, dependencia a una persona que es que es tóxica o no una persona, relaciones que se van repitiendo de manera tóxica, pero es que hoy en día, claro, las cifras se disparan, ya no por ludopatía de lo que hemos hablado aquí, y claro, se anunciaba en los medios de comunicación perfectamente, ¿no? Ahora ya se rasgan las vestiduras, cosa que llevamos diciendo María desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Las casas de apuestas y tal, pero también adicción al porno, niños cada vez más jóvenes tienen acceso, adicción al alcohol, ¿qué pasa con eso, Silvia? Seguro que a consulta te llegan muchas cuestiones de esas. Yo creo que una adicción al final tiene ahí un camino de... la soledad tiene bastante implicación, ¿no?,
sí,
en las adicciones.
Puede haber una parte más genética, que sí que está comprobado que existe.
También.
Y luego es una parte, yo creo, de tema educacional total y absoluto. Porque a veces hay padres que no, como nadie le enseñan a ser padre, y hay padres que no tienen tampoco inquietud para saber qué es lo mejor para sus hijos. Hacen lo que creen o lo que han hecho, pero no se informan ni se documentan. Y, por ejemplo, no ponen límites. Y no poner límites claros y fijos es algo que hace que los hijos, está comprobado, pues prueben más las drogas, por ejemplo. O sea, no tienen tan claro qué es aquello que no deben hacer, ¿no? Y eso si lo unes, pues a que a lo mejor no tienen la atención suficiente por parte de los padres también, porque trabajan, porque están muy ocupados y no están pendientes suficientemente de ellos, que no hay que sobreproteger, pero sí que hay que estar pendiente, pues igual te juntas con otros niños, o sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es muy difícil, y es fácil caer ahí. Después, hoy en día, por ejemplo, lo que veo mucho, y es un tema que a mí me pone de los nervios, es el tema de los porros y de la marihuana, porque eso destroza muchísimo, está muy extendido y está súper normalizado.
Bueno, es que yo, perdonarme pero es que yo lo veo recreos de institutos,
sí.
y los chavales, igual que nosotras nos comprábamos los bollos o yo qué sé, igual te fumabas un pitillo. Veo a los chavales fumar porros, o sea, a una edad, bueno, o sea, a ninguna, no lo sé, o o en tu casa, pero en el recreo,
y
saliendo, ¿no?, del cole.
Y lo viven como si no fuera algo nada, no fuera malo, y quedan atontados y luego tienen conductas de que no se implican, que no tienen disciplina.
Evasión, ¿no? Total.
Totalmente. Y tienen unos cambios de humor, se emparanoian y tienen muchos problemas, pero no ven que no sienten la necesidad de dejar eso porque no lo ven como algo malo. Yo no atiendo a gente que fume porros, o sea, me niego totalmente porque es perder el tiempo y yo no soporto perder el tiempo. Ya se lo digo, el día que tú cuando dejes eso me avisas, pero si no, búscate otro, porque yo estar aquí, para mí el trabajo que hago en la consulta, tengo que sentir que avanzamos. Yo soy de trabajar con pocas sesiones y quiero notar cambios, y para mí estar aquí perdiendo el tiempo cuando puede ayudar a otra persona.
Es un bofetón a mano abierta, pero me gusta mucho.
A mí también. Soy muy radical y hay gente...
Hombre, también hay expertos a lo mejor en ese tipo de terapias de adicción que sí pueden ocuparse,
pero
¿no?
Yo me niego porque no puedo hacer el trabajo que yo quiero hacer para fortalecer la autoestima, para ayudar a esa persona a cambiar. Entonces, para perder el tiempo, yo estoy muy ocupada.
Pues muy bien. Esto además respalda una frase que tiene en el libro, que me la he anotado porque me ha gustado mucho, y es: cuanto más dependientes nos sintamos de objetos o personas, menos libres seremos y más condicionados estaremos a la hora de tomar decisiones en nuestra propia vida.
Ojo, no confundir, que a veces también confundimos, es que somos dependientes y no significa volverte narcisista, ojo. Uh-huh. O sea, el no ser dependiente, yo creo que también se debe crear un vínculo social, de un círculo de amigos importante. No se puede pretender tener 30, ¿no? Pero un círculo de amigos que no dependas de ellos, sino que sabes que debe de haber una correlación. Pero eso no significa el decir, es que yo soy independiente y no depende de nadie, volverse narcisista,
claro,
¿no, Silvia?
No hay que perder de vista lo que hablábamos al principio, que es que el ser humano es un ser dependiente a nivel social.
Claro.
Es decir, necesitamos tener una red de contactos. Esto
de la otredad,
importante,
¿no? Que se dice, efectivamente.
Exacto. Lo único que, si no tenemos unos, tenemos que buscar otros, pero no.
¿Sabes qué pasa, Silvia? Y eso lo sabes, que nos encontramos a nosotros mismos, nuestra identidad, a través del otro, muchas veces mirándonos en el otro. Y eso es importante. Estamos hablando con Silvia Congost, el libro de Editorial Zenit, A solas, descubre el placer de estar contigo mismo.
Que no es un libro de autoayuda, hay que decir.
No, es psicología.
Pero pura y dura. Y además, mira, déjame que te pregunte una cosa, porque hablabais de las amistades y es muy fácil romper una amistad, ¿no?, con una persona tóxica. Te alejas y ya está. De hecho, con las personas tóxicas lo que escribes es que es importante tomar distancia, porque muchas veces lo que intentamos es entender por qué se comportan así, buscar una explicación que a veces no tiene respuesta e intentar cambiarlas. Pero ¿qué hacemos con las personas tóxicas cuando están en el ámbito familiar?
Pues también deberíamos poner distancia. Tal vez tú no vas a querer o no vas a decidir hacer contacto cero con un padre o una madre, porque puede ser que una persona tóxica sea tu madre. Yo conozco gente que cada vez que van a ver a su madre le dicen que es una inútil y nunca vas a conseguir nada, quién te va a querer con lo fea que eres, e incluso se hacen mayores y siguen así.
Esas madres o padres castradores
o esa hija sigue con ese vínculo, porque hay quien dice, mira, yo mi madre no la quiero, y es como si no lo fuera y no, ya está. Pero hay otras personas que sí, y que como hijo sienten la necesidad de cuidarles.
Pero igual impermeabilizarte, ¿no,
claro,
Silvia?
Es ir menos, por ejemplo, o ir cuando ya sabiendo lo que vas a esperar, no seguir esperando que esa persona te quiera o seguir buscando su cariño, sino aceptar que esa persona, verla como una persona que está enferma. Y igual que si tú pasaras por la calle y hay una persona con un retraso mental que te dice desgraciada, tú no vas a ponerte mal, dirás pobrecito, ¿no? Pues ese padre o esa madre o ese familiar, verlo igual, que está dañado, porque seguramente de pequeño sufrió mucho para que te trate así, ¿no? O para que se comporte esa forma contigo, y así poner distancia. Tratar de conectar con la compasión, pero protegerte. Tú eres más importante.
Pues Silvia Congost, de verdad que un placer. Seguiríamos hablando mucho, pero se nos acaba el tiempo.
¿Eh? Vamos a tener que pedir
la consulta. Por cierto, que vayan los oyentes, que parece que nos sigue dando hoy en día mucho miedo eso de decir...
Eso nada, es justo y necesario,
tal,
el psicólogo.
En Estados Unidos y en otros sitios es de modernos, ¿no?
Totalmente.
O sea que, bueno, pues ya está. Nos vamos. Muchísimas gracias, Silvia Congost.
Un placer enorme. Gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Manuel, me estoy acordando lo bien que quedó el programa que hicimos con Pablo Martínez Bernal sobre Warren Buffett.
Es que Pablo es un fenómeno.
¿Y por qué no hacemos uno sobre Charlie Munger?
Hombre, qué menos.
¿Volvemos a llamar a Pablo?
Por supuesto.
Tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente lo es, porque mejora el agua de casa para beber, para cocinar, para limpiar, para que también nuestros sanitarios, grifería y los electrodomésticos que funcionan con agua lo hagan mucho mejor, no se averíen por culpa de la cal, y para que incluso tratemos el agua dura para que se comporte como un agua más blandita, y eso hará que también eliminemos el picor en la piel o la sequedad que mucha gente nota y provoca la cal del agua después de la ducha.
¿Por qué con Masical se ahorra?
Pues con Masical se ahorra, María, porque hay menos averías en los calentadores, lavadoras, lavavajillas, funciona mucho mejor durante estos aparatos durante mucho más tiempo, hay un ahorro de energía notable. Por ejemplo, un calentador de agua eléctrico que tenga bastante cal dentro, pues puede generar un gasto de hasta un 20% más de energía eléctrica. También se ahorra porque los detergentes, jabones, suavizantes cunden mucho más, hacen más espuma, y eso hace que gastemos menos y que incluso pues la vajilla salga mucho mejor, la ropa sale mucho más limpia y suave al tacto, y en general pues todo dura mucho más tiempo, claro.
Lo recibimos en nuestro domicilio, ¿cómo lo colocamos? ¿Qué garantías ofrece el producto, Antonio?
Pues es un producto que hemos diseñado para que cualquiera pueda colocar Masical sin hacer obras ni herramientas. Son dos piezas, como dos medias lunas, que van colocadas alrededor de la tubería principal de entrada de agua, junto al contador o la llave de paso. Después no tiene mantenimiento, no consume nada, y lo garantizamos por escrito durante más de 100 años, garantía ilimitada. Y un año a prueba, si no le interesa en ese tiempo, lo devuelve en un año y recupera todo su dinero.
Y hablando de dinero, imagino que tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio, cuéntanos.
Pues mira, la mejor de todas, porque estamos celebrando nuestro 25 aniversario con los más de cientos de miles de personas que lo están utilizando, y queremos que los oyentes de Esradio se unan también a esta prueba, a probar Masical. Por eso, por el precio de un Masical que vale 99 euros, ahora estamos incluyendo un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno, para que lo puedan compartir y cada uno pague la mitad, junto con un ahorrador de consumo de energía eléctrica de regalo, y también un ahuyentador electrónico de insectos y bichos que van gratis, y los gastos de envío los pagamos nosotros.
Bueno, pues aprovechen la promoción de Masical llamando al 902-107-109. Masical, digan que son oyentes de Esradio, porque los gastos de envío son gratuitos y se benefician de ese 25 aniversario. Les repito el teléfono: 902-107-109. 902-107-109. Masical. Gracias y feliz domingo, Antonio.
Igualmente, gracias, María.